aquella vez que yo te conocí.
Bienvenido a una edición de La Barandilla de la Dependencia, con el programa de Ángel, Alma, corazón y vida.
Muy bien, los dos, qué bien nos sale cuando lo hacemos los dos, ¿verdad? ¿Dónde te ibas? Sí. A Ángel, nombrabas a Ángel. Ángel, corazón y vida.
Alma, bueno, corazón y vida.
Y para recordar que estamos en radio labarandilla.org.
Muy bien, muy bien. ¿Y quiénes somos los presentadores, Amadeo?
¿Quién somos nosotros? Pues lo vamos a presentar. Que se presente el que quiera.
Venga, te toca.
Pues me toca a mí entonces, ¿no? Francisco Forte para todos los oyentes y Paco para los amigos.
Y yo, pues José Manuel Dolader, un servidor.
Y yo, pues soy Amadeo Arriba, otro servidor.
Pues oye, escucha lo que nos va a contar hoy Paco, porque hoy vamos a empezar el programa dulce. ¿Qué te parece? Empezar el programa
me
dulce.
Parece muy
a ver,
bien.
Que nos lo cuente Paco y nos va a dar una sorpresa.
Sí, además, tú fuiste el primer beneficiario de lo que voy a contar. Para todos nuestros señores oyentes en Madrid, les voy a contar una pequeña anécdota, cortita, porque si no el programa se hará muy largo. Me invitan para pasar la noche vieja en una casa a la que parecía feo presentarse con las manos vacías. Y eso de llevar botellas a todos sitios no es de mi costumbre, porque a mí no me gusta mucho abusar del alcohol. Entonces yo pensé en regalar una tarta o dos, según el número de comensales que íbamos a ser. Pero me entero que los dueños de la casa no suelen tomar tartas porque no suelen tomar dulces porque no pueden tomar azúcar. Y entonces dije, pues algún sitio habrá donde me puedan hacer este tipo de postres. Y con eso de que hoy tenemos internet, dije, pues ala, a internet, que algo saldrá. Y oh sorpresa, habrá en Madrid personas con diabetes que no pueden tomar azúcar. Habrá otras muchas personas que a lo mejor no es por diabetes, es por otras cosas, o simplemente porque no les gusta. Pero no encontramos dónde adquirir este tipo de productos. Y yo no soy buen cocinero, no lo sé hacer. Y si lo hubiese hecho, seguramente me habrían salido fatal. Pero Clara sí nos va a contar cómo se hace y dónde está ella y cómo los hace. Clara, muy buenos días.
Paco, perdón, antes de que la presentes tengo que decir una cosa, para que lo sepan los oyentes. Buscamos en muchísimas pastelerías, encontramos dos que nos la hacían, pero si la pedíamos de un día para otro, ¿te acuerdas? O sea, hubo dos pastelerías, sí, en Madrid que decían, no, pero venir ahora no, me lo tiene que encargar usted y mañana la podré tener. Y la sorpresa fue esto, claro, lo que ibas a decir ahora de Clara.
Bueno, pues Clara tiene una pastelería aquí en Madrid y nos va a contar ella exactamente dónde está. Buenos días, Clara, preséntate para todos nuestros oyentes y di el nombre de tu tienda, que no es muy fácil de decir. ¿Clara?
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicar un poco lo que hacemos nosotros. Nuestra tienda se llama Bye Bye Sugar, que como el nombre indica, le decimos adiós al azúcar. Se lo decimos por un tema de salud también, porque nos ha tocado vivirlo, y cuando nos hemos dado cuenta de que efectivamente no había sitios buenos donde pudieras adquirir en el momento una tarta sin azúcar, pues nosotros nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos montado esta pastelería, que está en la calle Puerto Rico número 2, en Chamartín. Nosotros pues hacemos un poquito de todo, tarta de chocolate, tiramisú, limón, chocolate blanco, selva negra, pero sobre todo trabajamos por encargo, en el sentido que hacemos lo que a la gente le gusta, ¿no? Muchas veces viene alguien y dice, mire, ya hace 16 años que soy diabético y no pruebo ni un dulce, y a mí lo que me encanta pues es la crema pastelera con la yema, pues entonces se la hacemos. Trabajamos mucho según el gusto del cliente y lo que quiere.
Clara, estáis, has dicho, en Puerto Rico número 2. Eso queda muy cerca. Relativamente cerquita de la estación, a ver si me acuerdo, Concha Espina, línea número 9. Lo digo para para quienes se desplacen en metro. Los autobuses que pasan por Príncipe de Vergara también quedan cerca.
Eso por internet, que lo miren, porque seguro que tiene una página web. ¿Tienes una página web?
Sí, la la página web es bye-bye-sugar.es y nosotros, la tienda está muy cerca del Parque de Berlín y está justo enfrente de la Iglesia de los Mexicanos o la Guadarrupana, que la conoce muchísima gente aquí en Madrid.
Bien, Clara, y entonces, como decías, según qué producto, hasta por encargo. Pero es que el día de Nochevieja, cuando yo estuve por allí, teníais hasta polvorones y era todo sin azúcar. Delante de mí, se presentaron en la tienda varias personas que ya os debían de conocer y iban simplemente a preguntar aquello de, a ver, ¿qué tengo o qué tenéis por ahí que me puedo llevar para esta noche? Polvorones.
Pero escucha, Paco, tartas. polvorones sin azúcar, o sea, para diabéticos, ¿existen?
Sí, por supuesto, en nuestra tienda existen.
¡Qué barbaridad!
Sí. Nosotros no trabajamos ni con conservantes, ni colorantes, ni nada. Entonces todo el producto que tenemos es hecho del día o como mucho de la tarde anterior. Por eso la gente viene y muchas veces, como ya nos conocen, nos dicen ¿qué tenéis hoy? O si quieren algo en concreto nos llaman por la mañana y por la tarde lo tienen hecho, etcétera. O sea, siempre intentamos dar gusto a todo el mundo. Pero mucha gente que nos conoce y repiten y tripiten y de un año para el otro, y como lo saben, a lo mejor no han encargado y vienen y Clara, ¿qué me puedes hacer o qué es lo que tienes ahora? ¿No?
Yo, Clara, fíjate, cuando Paco me dijo, oye, José Manuel, como director del programa, me dijo, tenemos que entrevistar a esta gente, porque verdaderamente es que es algo que te voy a preguntar. Sé que me vas a decir que te va a fenomenal el negocio, pero hay una cosa que llama la atención. Con la cantidad de miles de personas que son diabéticos, que les gustaría tomar una tarta, porque Paco no me dejó nada, le dije, guárdame un poquito, y de ninguna de las dos tartas. Todo el mundo se quedó maravillado. ¿Cómo es que no hay más competencia? ¿Cómo es que no tienes más competencia? ¿Es que no hay mercado? Por eso te iba a decir, ¿vendes mucho aparte de ese día de Nochevieja?
A ver, nosotros estamos empezando, hace apenas 2 años, no llega a los 2 años que hemos empezado, y hemos apostado fuerte porque es algo para nosotros muy romántico, nosotros nos solidarizamos mucho con la gente que no puede tomar azúcar porque es un problema que lo vivimos en casa, y lejos de tener una pretensión, pretensión económica, tenemos sobre todo como una obligación, ¿no? Ya que sabemos hacer esto, hemos estado 4 años investigando los edulcorantes, qué efectos tienen en el cuerpo, qué efectos tienen en los bizcochos y demás, porque no es lo mismo que el azúcar en absoluto. Después de eso nos vemos obligados a continuar, aunque hay días que dices, jolín, para esto no me merece la pena trabajar tanto, pero al final llega un momento que dices, oye, sí lo merece, porque entra por la puerta alguien y te dice, qué bien, ya era hora que alguien lo hubiera hecho. ¿Por qué el resto de las pastelerías no lo suelen tener o suelen trabajar? Pues básicamente porque el coste de los edulcorantes es 15 veces superior al coste del azúcar. El azúcar puede costar 70 céntimos el kilo y los edulcorantes alrededor de 15 euros. Aún así nuestros precios están y son iguales al resto de las pastelerías.
¿Tú te acuerdas, Paco, porque a lo mejor ella no se acuerda, te acuerdas que los pasteles que compraste si eran para 2 raciones, para 6, ¿y qué te costó? Un poco para que se hagan la idea de los oyentes.
Bueno, yo compré en función de los comensales que íbamos a tener, le dije para tantas personas y ellos me dijeron, pues para esa cantidad, me dijeron el tamaño que debía de tener. Recuerdo una tarta, era una tarta de chocolate que además iba bañada con un poquito de trufa y me dijeron, dice, advierte que conviene pasar 10 segundos, 15 segundos por el microondas para que la trufa se disuelva un poquito al calentarse y se esparza por encima de toda la tarta. Luego ya el chocolate, la ración, si alguien lo quiere un poquito más caliente, se puede calentar, pero no la tarta entera.
El precio es que no te acuerdas o no te acuerdas. Yo quiero saber el precio, a ver si nos pegan un sablazo de 100 euros.
Aproximadamente estaban entre 20 y 30 euros para 8 personas cada una, creo recordar.
Ah, bueno, o sea, yo es que pensaba que sería enormemente cara, o sea, que es accesible, quieres quedar bien en una casa, e incluso aunque no sea diabético.
Y no me la rebajaron porque fuésemos a hacerles entrevista, ¿eh? La entrevista es gratuita.
Oye, pues fíjate, Clara, qué cosa. ¿Y esto una persona que no tenga diabetes? Amadeo, que por ejemplo le gusta hacer comidas en su casa con gente. Y siempre
me está
le gusta
poniendo
Con mucha hambre.
Te estabas poniendo mucha hambre. Por ejemplo, ¿es recomendable para personas que no sean, no tienen por qué ser diabéticos, pero que no quieren engordar, que no quieren, no sé, el gusto es muy diferente?
Claro, estos productos engordan, hecho por laboratorio, engordan un 40% menos que hecho con azúcar. Y aparte de eso, pues, son mucho más saludables para los que hemos leído un poco, estudiado un poco los efectos del azúcar en el cuerpo.
Oye, Te iba a decir, es que estás diciendo una cosa, no me trate de usted, estabas diciendo una cosa muy interesante. ¿El azúcar es perjudicial?
Sí.
Te pregunto, ¿eh? ¿Que sí es perjudicial?
Sí. A ver, por lo que yo no soy científica, ni mucho menos, pero me he informado mucho sobre el azúcar, lo que es, cómo actúa en el cuerpo. Yo sé que, por ejemplo, mucha gente que tiene cáncer, le quitan lo primero que hacen es quitarle el azúcar, porque el azúcar dicen que alimenta la célula tumoral. Tengo mucha gente que viene también, que son gente que tienen cáncer, y no, es que el médico me ha dicho que no tome azúcar y demás. Y luego yo lo he experimentado en mi propio cuerpo, porque yo he desarrollado una diabetes del tipo 2 y no puedo tomar nada de azúcar. Entonces, a partir de aquí, yo me meto en internet, empiezo a leer, empiezo a ver incluso en otros países. Hay un libro a mí que me gusta mucho que se llama Sugar Blues, que es un poco pues la decadencia del azúcar, ¿no? Y es un señor que explica un poco su experiencia que ha tenido, que él bebía pues bebidas de estas edulcoradas todos los días, un par o tres de latas, bueno, que dejó el azúcar, se adelgazó un montón, dejó de roncar, dejó de dolerle no sé cuántas cosas del cuerpo. Es decir, yo no me atrevo a decir, y menos en público en una radio, que el azúcar es radicalmente malo para la salud. Sí que yo he experimentado que para mí no lo es, y por lo que he ido contrastando con artículos y demás que he leído, muy recomendable tampoco lo es.
En todo caso, gracias a la búsqueda de Paco, sabemos que hay una pastelería. Una consulta, si alguien... ¿Tienes que ir por fuerza? Claro, me imagino que sí, que un pastel no es como unos zapatos que los puedas mandar por correo. Pero es posible, o tiene que ir por fuerza en estos momentos a la calle Costa Rica a comprar un pastel.
Puerto Rico, perdón.
Puerto Rico 2. A ver, en principio sí, nosotros ahora estamos trabajando en el tema del transporte, y a ver cómo lo podemos hacer para que las tartas lleguen en perfectas condiciones. De todas maneras, porque hay empresas que sí, te lo hacemos, pero luego la tarta llega todo, pues hecho una masa, y no es lo que nosotros queremos, porque nosotros lo que vendemos es mucha calidad, sobre todo en producto, en la manera de servirlo, etcétera. De todas maneras, si me dejan que le diga una cosita, quería añadir que a lo mejor el que no puede comprarse una tarta todos los días porque no puede venir a la calle Puerto Rico, puede venir un jueves, porque cada jueves por la tarde damos clases de varias cositas. Por ejemplo, de 7 a 9, el próximo jueves, día 26, vamos a enseñar a hacer el strudel de manzana, las cookies y el bizcocho de yogur.
Bueno, Amadeo, se te han puesto... Ahí sí que te has quedado.
Madre,
o sea, el próximo jueves 27...
El próximo jueves 26, si no me equivoco.
Jueves 26, de 7 a 9 de la tarde.
De 7 a 9, lo único que hay que inscribirse antes. Porque si no, la tienda es pequeñita y no tenemos sitio para todo.
Bueno, pues dinos dónde.
Pues en la misma página web, en el formulario de nuestro correo electrónico, que es bbs@byebyesugar.es, que lo encuentran ahí mismo en la página web, pues nos solicitan plaza y sin problema. Vamos a ir haciéndolo todos los jueves, y vamos a ir cambiando, obviamente, de recetas. Si a alguien le interesa pues la tarta de zanahoria, pues el día que hagamos la tarta de zanahoria se apunta y perfecto. Y si alguien tiene alguna sugerencia, pues estamos abiertos a todo.
Bueno, pues dinos otra vez la página web, que Amadeo está muy atento ahí para tomar nota.
Hay que visitarla.
Que dice que hay que visitarla.
Sí, la página web es byebyesugar.es, que se escribe byebyesugar.es.
Lo malo es que si voy, lo mismo acabo con todas.
Igual te comes todo. ¿Volvemos a decir otra vez la página? ¿No la vuelves a decir?
Sí, byebyesugar.es.
Buybysugar.es, perfecto. Bueno, pues yo lo recomiendo porque de verdad nosotros sufrimos, Paco sobre todo, porque quería quedar bien en esa cena. Venga a buscar por Madrid, no encontramos ninguna pastelería. Yo sé que nuestros oyentes de Sudamérica pues no van a poder degustar esta pastelería, que vamos a hacer, tienen mala suerte, pero lo digo personalmente, de verdad que nos cansamos de llamar a pastelerías y dos de ellas nos dijeron que hombre, que de un día para otro, que si lo pedíamos con mucho tiempo, y de repente Paco encontró esta pastelería. Y fíjate, Amadeo, fíjate, Amadeo, que dijo, me alegro de haberla llevado porque le ha gustado más, ¿no, Paco?
Sí.
Dijiste que a la gente les había gustado más que incluso las que llevaban otros años otros invitados.
Claro, efectivamente.
Tenemos, así fue. Tenemos clientes nosotros que vienen no por el no azúcar, sino porque como son tartas artesanas hechas a mano allí delante, que está el obrador también y se puede ver cómo trabajamos, y hay gente que viene no por el no azúcar, sino porque le gusta como lo ricas que están.
Bueno, y para terminar, que la tarta se la comieron todos, ¿eh? No solo los que no podían tomar azúcar.
Soy testigo que le dije, guárdame un poquito, y no me dejó nada, Clara, no me dejó nada. Bueno.
Es que se la gastaron, bueno. Se la comieron todos, o sea, no te podía guardar, no le iba a decir a los que estaban allí que dejaran un cachito para ti.
Bueno, pues queridos oyentes, hoy es viernes, tienen todo este fin de semana por delante para escuchar el programa. Y apuntarse desde el viernes hasta el miércoles, por lo menos tienen tiempo para apuntarse si alguien tiene interés, para aprender. ¿Qué nos has dicho que íbamos a aprender a cocinar un pastel?
Vamos a hacer cookies, vamos a hacer el strudel de manzana y vamos a hacer el bizcocho de yogur, que es buenísimo.
Bueno, nos vamos con este dulce, Amadeo, te ha encantado.
Sí,
¿qué ibas a decir? Estabas mirando en internet.
Que el azúcar tiene hidratos de carbono.
Que el azúcar tiene hidratos de carbono. Muy bien, Amadeo. Con eso nos vamos, con que el azúcar tiene hidratos de carbono. Clara, un beso muy fuerte y un día de incógnito nos iremos a comprar algo sin decirte qué somos, lo probaremos y luego te volveremos a llamar para dar la opinión.
Muy bien, me parece estupendo.
Un abrazo muy fuerte. La calle era por...
Puerto Rico número 2.
Puerto Rico número 2 aquí en Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Dios.
Muchas gracias.
Gracias. Oye, gracias. Y gracias a ti, Paco, porque de repente te das cuenta de lo difícil que es. Yo creo que nuestro técnico se ha quedado como el joven y no tiene problemas de diabetes, pero con la cantidad de gente que hay en Madrid... Que no haya una tienda donde puedas ir a comprar un pastel precisamente para los diabéticos. Bueno, nos vamos con un poquito de música.
Fíjate lo que es. 4 calorías por cada grano.
Fíjate, 4 calorías por cada grano. Te tomas 10 granos y tomas 40 calorías. ¡Qué barbaridad! Nos vamos con música y volvemos ahora mismo.
Te cuento que nací con sol en el invierno. Yo soy de los que vi el vaso medio lleno. Si hay un a mí, de rabia me la trago, en una tierra hostil yo habré sembrado. Me gritas si te escucharé, me empujas si te abrazaré. Antes que no, prefiero pensar que sí se puede.
Señores oyentes, continuamos. Y ahora le presento a un compañero que se llama Matías Sánchez Caballero. Matías, buenos días, ¿estás ahí?
Hola, Paco, sí, muy buenos días, gracias.
El compañero Matías es, bueno...
¿Decías experto. Compañero porque eres de compañero de la radio como nosotros o porque es
no,
compañero?
Porque es compañero porque él tiene algún problema de baja visión. Creo, ¿verdad? ¿Que sí, Matías?
Sí, sí, afirmativo.
Y yo lo de la baja visión es tan baja que se me queda en cero. Entonces, por eso le digo compañero, porque somos compañeros de fatigas.
Ah, vale.
Los oyentes ya saben de sobra que yo soy ciego y a Matías no le importa que sepan que él tiene algún problema de baja visión. Y es de eso de lo que vamos a hablar, porque la baja visión también es un pequeño problema, ¿verdad que sí, Matías?
Sí, sí, bastante que es y lo que sufrimos todos los días, eso es.
Lo que ocurre es que, claro, no es lo mismo ver poco que no ver nada. Pero claro. Matías está haciendo además un programa de accesibilidad con bajo coste que lo va a desarrollar en Argentina. Y eso es por lo que queríamos hablar hoy con él. Y que esta entrevista pues la conozca toda España y como es por internet, hasta también la pueden conocer en Argentina. Cuéntanos, Matías, en qué consiste ese proyecto y por qué le llamas de bajo coste. No es porque sea de baja visión, sino porque es de bajo coste.
Sí, te cuento, porque claro, vamos un poquito por parte. La baja visión es el resto de visión que quedan a las personas. O sea, no todo es blanco ni negro. Es ese color que está entre medio, que está gris, gris oscuro o gris muy oscuro, que nos impide tener una vida confortable, con bastantes barreras, ¿de acuerdo? Ese tipo de visión pues nos obliga a tener que comprar productos de apoyo. Productos de apoyo que, bueno, que en una persona ciega puede ser un bastón. Para nosotros, para leer, no podemos leer en tinta correctamente, necesitamos magnificadores. Un magnificador, el precio de un magnificador anda en torno de los 3.000, 4.000 euros. Entonces, es carísimo. ¿Yo qué es lo que hago? Pues muestro a las personas cómo utilizar la tecnología de consumo que tenemos de nuestro día, el smartphone, las tablets, para convertirlas en telelupas o lupa electrónica de bolsillo, con el consiguiente ahorro de esos 3.000 euros. O sea, por eso es el bajo coste, porque consigo que las personas con baja visión accedan a la información, a la comunicación, con un coste pues mínimo. ¿Qué supone eso también? Pues oye, el acceso a la cultura, el acceso a la educación, en el trabajo, etc, etc.
Oye, cuando dices baja visión, fíjate, Paco, yo estaba pensando que tú lo sabes mucho mejor que yo, pero cuando decimos baja visión, ¿hablamos de una patología o hay muchas?
No, hay muchísimas y cada una tiene su forma de ver, ¿vale? Bien, por ejemplo, pongamos un caso concreto que es la mirada de degeneración macular. Eso supone que el fondo del ojo, la mácula, entre comillas, por no ser muy estreso, se me está estropeando. No me permite tener una agudeza buena. O sea, yo voy por la calle y veo a las personas, pero no distingo las caras. Veo los bultos, veo que hay coches, pero no me digáis de qué color es el coche o quién es esa mujer o ese hombre que viene de frente, que yo lo puedo ver y esquivar. Vale, pero no lo veo. Es con lo consiguiente, también me ocurre que no puedo ver las letras y tal. Esa es la degeneración macular. Hay un tipo de degeneración macular, una DMAE, que hace que el centro de lo que estamos viendo, todo el centro, se encuentre borroso, no se vea. Como si tuviéramos un punto gordo constante en el centro que solo nos permite ver alrededor, por el campo visual. Hay otro tipo de enfermedades, como viene a ser el glaucoma. El glaucoma hace que haya una presión muy alta en el ojo que estropea el nervio óptico. Digo estropear por no irme a los tecnicismos, ¿de acuerdo? Al estropear ese nervio óptico hace que la periferia del campo visual no se reduzca. Se reduce muchísimo el campo visual. Solo tiene una visión central, que se le suele llamar visión túnel. Está la retinosis pigmentaria, que hace que vea manchas, incluso se reduzca el campo visual. Está la aniridia, está, bueno, estas son las oficiales que el Estado reconoce como baja visión. Luego están las que no son oficiales, que el Estado no reconoce como baja visión: la ceguera nocturna, ceguera de los colores, etc, y etc. Hay un montón. Eso pues sería para hacer un programa muy extenso.
Sí, Matías, y además no solo hay, como tú dices, tantas patologías del ojo, sino que además lo peor de todo es que en muchos casos son irreversibles. Precisamente antes de ayer, una catedrático de la Complutense daba también una conferencia sobre los problemas que está detectando en los niños como consecuencia de la alta intensidad de luz que desprenden los móviles, que demostraba ella, o han conseguido demostrar, sería, en animales, sería, claro. ¿No? Y hablaremos de ese tema también aquí, pero lo vamos a dejar para otro día, no me voy a extender yo, ¿no? Porque precisamente el problema es que la retina no deja de ser un conjunto de neuronas, lo mismo que lo son los de la cabeza. Lo que pasa es que están especializadas precisamente en la recepción de la luz y transmitir al cerebro las sensaciones que la luz provoca dentro del ojo, provoca en la misma retina. Entonces, como las patologías son muchas y cada una tiene unas consecuencias distintas, lo importante es saber ese programa que tú tienes de desarrollo de cómo ayudar a las personas que tienen baja visión. Yo tuve baja visión cuando era pequeño y me acuerdo que por aquello de que los niños somos así de tal. Sí, claro, si es que ves tanto que si chocas con un carro de paja le dices perdona, rubia. No. Claro, porque dices, ves, como tú bien has dicho, el bulto, pero no ves la cara, ¿no? O no conoces la cara. Entonces, para todo ese tipo de patologías, ¿en qué consiste ese programa tuyo o cómo lo vas a desarrollar?
Wow. Mira, lo voy a desarrollar, te voy a dar por partes. ¿En qué consiste? El programa consiste en cuatro bloques. Esos cuatro bloques están divididos en la accesibilidad a la información y a la comunicación, que son dos cursos. Un curso para las personas con baja visión, para cómo acceder a las tecnologías y a las herramientas de apoyo de bajo coste, siempre todo en bajo coste, ¿de acuerdo? Y luego también hay otro curso en este bloque que es enseñar a los desarrolladores, a las personas que diseñan, desarrollan, que existen personas con baja visión a la hora de hacer diseños, porque parece que no, pero la mayoría de los diseños que se hacen en el mundo mundial están preparados y hablan sobre accesibilidad universal, pero no tienen en cuenta la baja visión, ¿sabéis? Entonces, pues yo les enseño ese tipo de historia. Hay otro bloque que es el acceso a la educación, cómo hacer un aula accesible, cómo hacer que un alumno con baja visión pues pueda estudiar, siempre teniendo en cuenta a los papás y a los profesores, obviamente, no solamente a los alumnos, ¿no? Otro tercer bloque, que es el último, sería el acceso a la cultura. Ahí en Argentina se mueven mucho las bibliotecas, aquí viene a ser como aquí el centro cultural, es biblioteca, es centro cultural. Entonces, pues, ¿cómo hacer un museo accesible? ¿Cómo hacer que las bibliotecas puedan ser más accesibles para las personas con baja visión? ¿Cómo utilizar pues la herramienta que estoy comentando, una tableta, para que una persona con baja visión pues pueda leer un libro? ¿Vale? Eso sería a grosso modo, el programa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Todo esto de bajo coste. Yo a las personas allí no las voy a cobrar por ir a los talleres, por supuesto. Sería, pues, de mala educación, ¿no? Decir que es gratis y luego les cobro. No, yo no pretendo eso. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo es encontrar colaboradores, instituciones, organismos que estén interesados a que yo vaya allí y les dé la charla. Yo el viaje de aquí a Argentina, eso ya lo tengo pagado, pero en Argentina sería cuestión de moverme, de ver en si voy a trabajar en Buenos Aires, si voy a estar en el Mar de la Plata, que ya tengo instituciones ahí. ¿Vale? Que se organizan, que ellos pagarían el porte desde una ciudad a la otra y la estancia allí, en el hotel, en el alojamiento, vaya y la manutención. Bueno, como siempre digo, siempre con la premura de bajo coste. Si alguien me dice, oye, Matías, te vienes a mi casa a dormir, que tengo sitio, pues encantado, y somos todos tan amigos, que ya lo he hecho aquí en España, y creo que también podré hacerlo.
Yo fíjate, Matías, estaba pensando, o sea, tú te vas. Pues igual que nosotros somos la radio oficial de los Bomberos Solidarios, donde este 28, aprovecho para decirlo, que este 28 de sábado 28 de enero vamos a ir a la Plaza de la Villa, aquí en Madrid, a despedir a 100 voluntarios, de bomberos voluntarios, que se van a Siria con un montón de camiones que van a enseñar ahí ese país tan desastroso, ¿no? Igual que están los bomberos voluntarios, aprovecho para decirlo e invitar a nuestros oyentes que nos acompañen este sábado 28, repito, en la Plaza de la Villa de Madrid, a despedir a los bomberos voluntarios que se van a Siria. Tú te vas como de, en vez de bombero, como de persona de baja visión voluntaria. ¿Cómo te llamaríamos? Porque vas a buscar clientes, porque yo sé que tú eres muy solidario, pero ¿a qué vas allí?
Sí, vale, bien, vamos a ver. Voy de momento a ayudar a personas que les les hace falta, que muchos se están poniendo en contacto conmigo y me están diciendo que les hace falta. ¿Por qué me voy allí? Pues también para tener yo mi propia experiencia, mi propio carruaje, para que la gente conozca de qué cuál es mi trabajo también, ¿vale? Me voy como voluntario y también como afectado. A ver, ¿qué es lo que conseguimos con todo esto, José? Bueno, ¿qué es lo que consigo yo? Si todos nos ponemos de acuerdo, si todos hacemos una voz, cuando yo vaya a comprarme un teléfono, un smartphone, estará adaptado para mí, porque los desarrolladores han oído hablar de la baja visión, al igual que hablan de la, oyen de la ceguera total, y harán cosas también para mí. Igual que la Smart TV que están apareciendo ahora, igual que un montón de productos que hay en el mercado y que no tienen en cuenta las personas con baja visión. ¿Por qué? Porque no hacemos una voz. Ahí también voy a sacar yo también beneficio, haga la redundancia lo que acabo de decir. ¿De dónde saco el beneficio? Pues vaya, que a la hora que me voy a comprar un Smart TV, pues pueda ampliar el texto del menú, que no, que hoy actualmente no hay ningún televisor que haga eso.
O sea, te entiendo. Tú, por ejemplo, quieres dar voz. Voy a contar un caso sin más, que tú la conoces. Por ejemplo, la presidenta Nidia, la conocemos aquí todos, a Paco, sí, Amadeo. Sí. Otro caso. Estaba Nidia porque estaba pensando que es una degeneración. 400 personas en España, y de ellas 200 son familia, porque eso se hereda de padre a hijo, de madre a hija, no recuerdo cómo va. O sea, lo que pretendes es que estas 400 personas que no tienen acceso por sí solos, no tienen una voz, pues que os podéis unir el mundo de la baja visión y que tengáis una fuerza, no digo como la 11, pero parecido a la 11, porque realmente sois unos clientes potenciales que todavía no lo ha descubierto mucha gente.
A ver, somos clientes, sí lo ha descubierto mucha gente. Los ópticos y los optometristas están trabajando con nosotros día a día. Somos un internet. Sí, lo que pretendo es que 400 personas de Aniridia, 300 u 800 de Retina Madrid, 200 de Beguisare, de Agaf, Glaucoma, otras tantos, de Retina Navarra, tantos. Aquí en España somos el 95% de personas con discapacidad visual en España. Que los de la 11 vienen a ser 70.000 afiliados, y en España hay 1 millón de personas con discapacidad visual. Yo no pretendo que ser una fuerza, lo único que pretendo es que cuando yo vaya a comprarme, he dicho antes el ejemplo de televisores, ¿vale?
Pero es que la fuerza, Matías, y voy a ponerme un poquito filosófico, es que la fuerza no es el número, la fuerza es el concepto, es que como personas tengamos el problema que tengamos, tenemos derecho a ser considerados ciudadanos y a tener las mismas ventajas que tiene cualquier otra persona para poder acceder a la cultura, para ver una obra de teatro, una película de cine.
Eso es. Si estás diciendo lo mismo, mi idea no es conseguir una fuerza mayoritaria. No, mi idea es que se oiga mi voz. ¿Sabes? Mi idea es que cuando la gente hable del voto accesible, que es un voto para las personas ciegas totales, también vayan las personas con baja visión. A ver.
Claro, porque ahora estoy pensando nuestro anterior técnico, el de ahora también tiene un problema visual, pero Loci, por ejemplo, que era una persona con muy baja visión, claro, lo veías ahí en la pantalla, que se tenía que, vamos a llamar vulgarmente, se amorraba la pantalla. Entonces, claro, a la hora de ir a votar, pues también le pasa exactamente lo mismo. Claro, también reclamas eso, ¿no? Que no solamente se piense en las personas ciegas o en las personas que van en silla de ruedas para que tengan accesible y posibilidad de acercarse, sino que los de baja visión, que también tengáis un detallito, ¿no? Que tengan un detallito con vosotros.
Claro, sí, efectivamente. Eso no. Parece que no, pero
el respeto que todas las personas se merecen, si no son detalles.
Sí, obviamente. Vamos a ver, aquí es todos. A ver, si mi idea es la siguiente, que cuando hablen de accesibilidad universal, la primera pauta de la accesibilidad universal es la equidad. Y se están olvidando a las personas con baja visión. Solamente es eso lo único que digo, y quiero demostrar, y muestro, y doy a conocer. Nada más. Sí, no digo nada más. Que cuando yo voy a un congreso, que al igual que ponen un espacio para que entre en la silla de ruedas, ponen la lengua de signos, ponen audiodescripciones, ponen pantalla grande, pues que también consideren a la baja visión, a las personas con baja visión. Nada más, ¿no? Que no estoy. ¿Sabes? No estoy.
No estás pidiendo nada raro, estás pidiendo algo normal y que sería lógico que todo el mundo pensara en estas personas con problemas de baja visión.
Claro, es más, es que lo que ocurre es que la visión es un sentido que no está valorado. en esto, claro, la gente pierde el 50% y ni se da cuenta hasta que no esté ciega total. Mientras tanto, ¿no habéis visto muchas veces a gente, o habéis oído a gente que dice, sí, yo es que la vista ya lo dejo, ya no conozco a fulanito? Pues eso es de día a día. Si cuando más edad vamos teniendo, más problemas de visión vamos teniendo. O sea, que no es para mí que yo tengo baja visión, es para todos. Porque para todos, pues oye, pues si es para todos, ¿por qué no poner los paneles más adecuados? ¿Quién no se ha quejado de la Seguridad Social aquí en Madrid, que han puesto los paneles informativos, han puesto una pantalla en la cual tienen que meter la tarjeta y tiene una pantalla táctil? No hay persona mayor, no hay persona mayor que no se queje de eso, porque no lo entiende. Eso es accesibilidad también. O sea, entonces, como no han tenido concepto de las personas con baja visión, han dicho, bueno, pues ponemos esto. Cuando venga alguien que venga con un bastón o ciego total, que pregunten. Mientras tanto, esas personas mayores que se la busquen la vida, porque al final lo que nos ocurre a las personas con baja visión, nos tenemos que buscar nuestra triquiñuela, pues para sacar el ticket de turro, que es de esta máquina que estoy diciendo, o para sacar el ticket de tren, o para leer un libro, o para ir al cine, o para ir al museo, o para, etc.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo te voy a invitar otro día al programa para que te vengas aquí directamente a la radio y vamos a contactar telefónicamente con alguien de Argentina para que nos cuenten cómo están valorados allí los temas de baja visión. ¿Te parece?
Sí. Allí no tienen ese grado de distinción. Baja visión es esto, los ciegos y los que tienen el resto visual. Vale, aquí no hay una distinción.
Se nos va la voz, Matías, se nos va la voz y se nos va el tiempo. Dime una página web o algún Facebook o alguien que quiera tener más información sobre lo que hace nuestro amigo Matías Sánchez Caballero.
Tengo mi página web, que la que estoy dando, y ahí pueden conseguir también más información. Se llama webmate.es.
Bueno, ahí ha quedado. En todo caso, que vayan al Facebook, muy sencillo, Matías Sánchez Caballero. Si no recuerdo mal, ese es tu Facebook. Y como muchos de nuestros seguidores viene a través de distintos Facebook que tenemos, pues si van al Facebook Matías Sánchez Caballero van a conocer todos los problemas y todas las soluciones que este hombre trata de aportar en el mundo de la baja visión.
Claro, por supuesto.
Matías, un abrazo. ¿Nos vuelves a decir a ver si hay suerte otra vez ahora la página web?
Sí, cómo no. Webmati.es.
Mati.es.
Webmati.es.
Webmati como de Matías.es.
Exacto, pero también con web. Www.mati.es.
Perfecto, querido amigo, nos vamos. Un abrazo muy fuerte. Y que seguro que eres de Argentina, te escuchan. Un abrazo muy fuerte, Matías. Bueno, las cosas a veces de los teléfonos, Paco, que se nos iba la voz al final.
Sí.
Bueno, no pasa nada. Nos vamos otra vez a música y seguimos con el programa. ¿Te parece?
Sí.
They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with the fountain. And a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever.
Bueno, y seguimos con el programa, querido compi Paco, querido compi Amadeo. ¿Cuántas cosas hemos hablado?
Otra vez, hola.
Hemos hablado de esa pastelería maravillosa que hay en Madrid, en la calle Puerto Rico. ¿Qué número era, Paco? Número dos.
Puerto Rico, número dos.
Qué barbaridad.
No te cambies de país.
Para las personas que no pueden comer azúcar, para las personas diabéticas o para las personas que simplemente no quieren engordar tanto como comiendo una pastelería.
Puerto Rico, muy bien, Paco. Oye, ahí has estado fino, ¿eh?
Muy importante, que parece una tontería, pero hay mucha gente diabética en España. Sí. Y sobre todo también en Madrid. Después de que hemos estado hablando de la baja visión con Matías Sánchez Caballero, hemos estado hablando, lo recordamos ahora mismo, de la baja visión, de ese millón de personas que hay en España que no son ciegas, pero son como nuestro compi, el técnico, que tiene problemas de visión. Bueno, Paco no digo nada, porque Paco, como ha quedado claro, no ve nada, nada, o sea que él no es de baja visión.
No, no Paco, es de nada.
Tú no eres de nada, no eres de baja visión.
No, yo soy de visión cero.
De visión cero. Bueno, pues vamos a hablar ahora de una movida que ha habido aquí en la Comunidad de Madrid en el mes de diciembre, muy importante, que los tres firmamos. Paco, sí. ¿Te acuerdas?
Sí.
Esa firma que hicimos de change.org.
Además, provoqué que firmaran unos cuantos más.
Sí, también tú te moviste para apoyar
todo lo que pude.
A la gente de Fama Cocenfe.
Yo tardé un poquito, pero al final firmé.
Tú ibas retrasado, pero al final.
Y si
firmaste.
No firmas, te doy una colleja entre oreja y oreja, como a los conejos.
¿Y a qué firmamos todos? Pues firmamos no a los recortes a las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. ¿Qué os parece? Sí. Bueno, pues vamos a hablar con el, si no el promotor, uno de los máximos responsables de esa movida que hubo en las redes sociales, donde firmábamos nosotros para que no hubiera recortes a las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Don Javier Fon.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Buenos días.
Un placer tenerte otra vez, te hemos tenido por aquí en persona, hoy es por teléfono por tus necesidades profesionales, pero explica a los oyentes, que nosotros ya lo sabemos, ¿por qué firmamos esa petición que hiciste de firma a favor de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid? ¿Cuál fue el motivo?
Bueno, pues uno de los motivos es evidentemente la falta de sensibilidad que se produce desde una consejería que entendemos que tiene que tener la máxima sensibilidad hacia las personas que tiene que atender, ¿no? En este caso son las propias personas, y en este caso más concretamente a las propias personas con algún tipo de discapacidad, en el caso nuestro, por ejemplo, con discapacidad física y orgánica. Hemos visto cómo en los últimos días situaciones de emergencia no han sido atendidos en absoluto, y hemos visto cómo también la paciencia del colectivo y de organizaciones como la nuestra se agota, viendo cómo, habiendo pasado ya más de un año y medio de legislatura, donde creemos que es tiempo más que suficiente para haber dado la confianza a un nuevo gobierno y a un nuevo equipo, ver cómo iban a ir cumpliendo esas promesas y ese programa electoral, y bueno, esas necesidades que teníamos también se iban a ir cubriendo con todas esas actuaciones que supuestamente iban a llevar a cabo, pues no se han venido haciendo. Y así nos encontramos, pues como veníamos indicando en change.org, con situaciones, por ejemplo, de falta de ayudas para la movilidad de personas con discapacidad a la hora de acceder a un eurotaxi. No puede ser que el presupuesto de la consejería para el transporte sea de 50.000 euros y que para más de 190.000 personas con algún tipo de discapacidad que puedan ser beneficiadas de este transporte sean 36.000 euros. No puede ser que un centro de evaluación infantil tenga una lista de espera tan grande como la que tiene. No puede ser que las ayudas individuales, por ejemplo, hayan desaparecido prácticamente en su totalidad, teniendo en cuenta que en el año 2011 teníamos un presupuesto de 1.5 millones de euros, y en este año pues andará por los 300.000 euros aproximadamente. Yo creo que son muestras más que suficientes de que las palabras no se coordinan con los hechos, y pues es lo que ha ocurrido, que la paciencia se agota y que evidentemente pusimos en marcha esa estrategia de comunicación para que la gente también sepa dónde puede dirigirse para mostrar su desconformidad con lo que se está haciendo desde una consejería y desde una dirección general que atiende y debe atender a las personas con discapacidad.
Yo firmé porque creo en Fama Madrid, Fama Cocenfe Madrid, creo en ella, creo en usted, y por eso firmé, pero claro, ahí se leen cosas muy graves como eliminación de ayudas para el transporte escolar de rutas de transporte adaptado. Es que eso me parece muy grave. Usted, si se ha atrevido a pedirnos, no a nosotros personalmente, pero en las redes, si nosotros hemos querido firmar, si usted se atreve a poner eso, es porque es verdad.
Totalmente cierto. Llevamos muchos años reivindicando el acceso a la educación inclusiva. Y para las personas con discapacidad hay muchas carencias que no permiten poder acceder de una manera inclusiva a el inicio de una película, teniendo como fin de esta el empleo. No nos olvidemos que ahora estamos muy centrados en el ámbito del empleo, que hay que atender, pero el principio de la película no es ese. El principio de la película es la educación. Que con carácter inclusivo tenemos que trabajar para que los niños y niñas con discapacidad puedan acceder a un entorno normalizado, puedan formarse, puedan aprender, siempre y cuando, evidentemente, con sus carencias que puedan tener personales, pero que con los apoyos necesarios es posible que estos niños se integren en una vida normalizada, que puedan formarse, ir adquiriendo distintos niveles de formación, evidentemente de base a la edad que vayan adquiriendo, y por supuesto lo que pretendemos es que consigan empleo y los mayores niveles de autonomía personal para que no dependan toda la vida de sus padres o no dependan de la administración y que evidentemente como cualquier persona puedan vivir con total normalidad.
Claro, yo para que sepan... Perdón, don Javier, para que sepan un poco los oyentes, yo voy a decir cosas que firmé, ¿no? Para que usted me diga, claro, repito, que aquí los tres hemos firmado y no sabemos si metimos la pata, que se dice vulgarmente. Dejación de sus funciones ante casos de emergencia de personas con discapacidad física que tienen necesidad de ingreso en residencias por graves situaciones familiares y sociales, y esto se produce con meses de retraso. O sea, a lo mejor un niño con un grave problema de discapacidad, sus padres, por lo que sea, también con una discapacidad o por una emergencia social... O sea, ¿verdaderamente tardan meses en atender a estas personas?
Yo voy a poner como ejemplo un caso práctico para que vean si se trata de una situación de emergencia y el tiempo que ha transcurrido, si a la situación de emergencia se le, digamos, denomina como una cuestión de inmediatez, es decir, un día, un ahora, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de casos como el de una persona que tiene sus miembros superiores e inferiores amputados, que tiene VIH, que tiene hepatitis y que vive en un primero sin ascensor con sus padres, uno de 85 años de edad, otro de 73, y que pues evidentemente tiene unas limitaciones tremendas porque no hay nadie más que la atienda de sus propios padres y una mínima ayuda de ayuda a domicilio que tiene en la vivienda. A esta persona, al año 2013, se le concede el grado de dependencia a su situación. Y en 2014 la Dirección General por entonces de Discapacidad y de Enfermedad Mental le dice que no puede ocupar una plaza por consumo de sustancias psicoactivas. Desde entonces, 14 al 16, se olvidan de este caso, viven una situación totalmente lamentable y con unas condiciones pérrimas dentro de lo que es la vivienda, evidentemente sin ver lo que es la calle, nada más que desde el balcón de su casa. Y desde el 16 hasta ahora, todavía ahora, no se ha resuelto la situación de caso de emergencia por una cuestión burocrática que dice la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad que este señor tenía que haber sido valorado nuevamente por si todavía seguía consumiendo sustancias psicoactivas. En fin, al final la burocracia se convierte en burrocracia. Y al final estas personas pues están en el limbo, están en situaciones dramáticas y están ante una situación que siendo de emergencia, pues evidentemente ya ha pasado pues 2 años y pico, en una situación que decían que no estaba en lista de espera y que de repente le dicen que tiene el número 49, en fin, un auténtico desconcierto que al final, y eso sí que le hablamos ahora de ello, porque hay un desconcierto entre las tres patas importantes del estado de bienestar nuestro, que es por ejemplo, servicios sociales, dependencia y atención a personas con discapacidad, son tres áreas que no tienen conexión ninguna, con lo cual, pues la situación es la que es, al final el usuario o el paciente o el afectado se ve en un limbo, y como decía, más práctico que esto, para visualizar lo que es un caso de emergencia, que no está siendo atendido, no puedo ser.
O sea, me está contando usted que hay descoordinación. Bueno, yo tengo que decir para nuestros oyentes una cosa.
Absoluta.
Yo voy a decir una cosa porque es bueno también. Yo quería contrastar la información que usted nos da, porque es muy grave. No sé si los oyentes, claro, nuestros oyentes de Argentina dirán, bueno, aquí también tenemos problemas, ¿no? Pero estamos hablando de aquí, de la Comunidad de Madrid, que todo el mundo dice que esto es fenomenal, que todo va fenomenal. Bueno, yo el 19 de diciembre invité al director Jorge Jiménez de Cisneros, director general de la discapacidad de la Comunidad de Madrid, aquí a la radio para que explicara lo que usted había pasado a las redes sociales. Bueno, antes de firmar, quería saber. Casualmente, Paco, no sé si te sorprenderá, pero este señor... Mira que nos saludamos en sitios, ¿eh? En sitios se han dado premios, él estuvo cuando le dio la Fundación Rasta, nos conocemos, pero yo no sé qué manía que le tiene a la barandilla.org y a nuestros programas, que, ¿cómo se dice? Mutis por el foro, ¿no? O algo así similar. Bueno, cuando ya comprobé y decidimos firmar la petición que usted y su federación habían sacado adelante, dijimos, bueno, yo le llamé a usted por ver si querría venir aquí y quería invitarle también pues para que estuviera el director. Y sorprendentemente usted el día 4 de este mes de enero me dijo, no tengo ningún problema, voy. Pero nada, querido amigo presidente de Fama, el director general, don Jorge Jiménez Cisneros, también rehusó venir aquí. O ya digo, bueno, ¿para qué? Si sabemos que no quiere venir. ¿Qué le pasa a este señor? Usted nos podría aclarar y luego nos cuenta, porque lo ve un señor comunicativo. ¿No le gusta que le cuenten las cosas que él dice? ¿Qué es lo que pasa?
Yo creo que está muy ocupado, debe tener una agenda muy ocupada, no hay que pensar mal, yo creo que está muy ocupado. Y sobre todo yo creo que lo que tendría que hacer es valorar un poco si hay que atender las necesidades de las personas más que ir a ver los sitios, que está muy bien, pero también hay que hacer del espacio, ya que tiene una especial sensibilidad para ocupar determinados puestos. Y en este caso, nosotros, evidentemente, lo que sí que podemos decir es que el tejido asociativo está amedrentado, tiene miedo de que en un momento determinado, pues si habla, las ayudas o subvenciones se vean drásticamente reducidas, como por otra parte ya ha empezado a aplicar teleterapias. Y de alguna manera yo creo que al final están haciendo una política con el tejido asociativo del dividir y vencerás. Y mire usted, yo creo que la realidad no hay más que una, y es que cuando se hace más política que gestión, pues el resultado que tenemos es este. Lo que sí que es cierto es que estamos dando pasos para atrás, que también el tejido asociativo se lo tiene que hacer mirar de vez en cuando, porque evidentemente si esto está ocurriendo es porque algo está fallando en el tejido asociativo, y que de alguna manera yo creo que nos tenemos que poner todas las pilas. No puede ser que una Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad no atienda a las personas con discapacidad. Siempre hemos pensado que si era bueno crear esta Dirección General era porque se iba a trabajar en aras de hacer enlace entre todas las redes que afectan al colectivo de personas con discapacidad, no por el contrario que se fuera a generar un tapón.
Yo fíjate,
un poco a lo práctico, si me permite que vuelva a lo práctico, en el sentido de que hablamos también de descoordinación entre estas tres direcciones generales, a los hechos me remito, vuelvo a poner el caso de que del que he contado hace un instante, es decir, una persona que entra por dependencia pero luego servicios sociales le llega a la plata y que ahora discapacidad pues no sabe qué hacer con él, pues digamos usted que hay que hacer. No se entiende cómo en los centros base que va cualquier persona, es decir, todas aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, y dependa de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad. Con lo cual, cuando surge algo, ¿a dónde vamos al final? Esa es cuando menos preocupante, si al menos nosotros, o si por lo contrario nosotros nos guiamos con todo esto. Imagínese usted a alguien que no tiene que ver con todo esto, que necesita de los servicios sociales y que le pasan de puerta a puerta. Un auténtico desastre y una auténtica descoordinación.
Bueno, yo me estoy quedando de piedra. En todo caso, tengo que decir, no tengo nada en contra, no tenemos nadie en contra de don Jorge Jiménez de Cineos, pero sí que nos gustaría que la radio en España, que nos dedicamos exclusivamente al tema de la discapacidad, al mundo de la dependencia, al mundo de la diversidad funcional, pues que este sea una sentida. Mira, ayer en otro programa, Conecta con Nosotros, estuvo aquí el secretario de Políticas Integrales de la Discapacidad, Íñigo Agi, que ha conseguido, a través de una moción, que la Mesa de Políticas Integrales de la Discapacidad tenga poder, ¿no?, dentro de lo que es el Congreso. El otro día estuvo nuestro diputado, hasta el presidente del CERMI, hasta todo el mundo, y sin embargo no conseguimos que este Jorge Jiménez, repito, no es que nos moleste, pero hombre, nos fastidia que usted esté acusándole de cosas y que este señor no pueda decir si esto es verdad o es mentira. Eso es lo único que nos fastidia, ¿no?
Sí, bueno, la verdad, pues ya vuelvo a insistir, ¿no?, que yo creo que está muy ocupado.
Bueno,
sí. Argumentos, o sea, sí, yo tampoco tengo nada en contra de él, mucho menos, ¿no? Simplemente lo que hay cosas que hay que cambiar. Yo, por ejemplo, sé que en su programa el otro día estuvo el director general de Servicios Sociales, dicho sea de paso, un hombre muy competente, sabe lo que dice, sabe lo que hace, reconoce este fallo del cual estoy hablando, él le reconoce que hay una desconexión, que hay mucha estructura vertical pero poco horizontal, y que de alguna manera se comete este tipo de errores. O sea, es decir, que hay un reconocimiento, y creo que eso es de un muy buen profesional el reconocerlo para actuar para que eso no ocurra. De lo contrario, pues bueno, pues no sé a qué, lo que es, no, a qué jugamos y a qué nos dedicamos. Yo ya le digo que, en fin, yo estoy llamándole hoy en día de correos para que me conteste a cuestiones que afectan a la discapacidad y no contesta ni uno. Es decir, yo creo que es un poco el estilo de unas personas y de otras.
Pues va a ser que sí. Bueno, don Javier, agradecerle que nos haya podido atender. Sí que quería decir una cosa también, que creo que algo al menos se les solucionó. Incluso tuvieron problemas ustedes, recuerdo por las Navidades, porque unas subvenciones que tenían que recibir el mundo asociativo, tuvieron problemitas, ¿no?, de cobro.
Sí, gracias a la gestión del Consejo de Presidencia, desde luego pudo al final no alargarse mucho más, que ya era bastante, habiendo estado un año esperando. Bueno, ha sido realmente caótico este año con esta consejería, y lo que sí que puedo decir es que hemos cobrado hace pocos días, pero todavía hay una serie de incongruencias que no se tienen muy claras, de cómo, por ejemplo, a día de hoy, después de un año, te mandan un manual de justificaciones de cómo tienes que justificar cuando ya se ha cumplido, en fin, es un despropósito total, ¿no? Gracias a esta presión nuestra y gracias a que el Consejo de Presidencia, pues evidentemente de manera profesional, asume y reconoce que es un fallo tremendo que no hayan cobrado las entidades, y bueno, pues al final no se ha alargado más de lo que esperábamos el pago, con lo cual al final las entidades pues pueden seguir realizando su trabajo. Pero bueno, evidentemente ahí sigue la incertidumbre de qué va a pasar ahora en el año 2017, que al 19 de enero todavía ni está ni se le espera, ni nos han llamado, ni sabemos nada.
Bueno, pues nos vamos a despedir sí con una cosa, sí. Porque claro, nosotros hablamos de Farma. Espera, Paco, que quería hacer una cosa para nuestros oyentes que no son de Madrid o son de otros países, sobre todo de Sudamérica, que es Farma, porque claro, nosotros lo damos por hecho, a veces me doy cuenta que la gente no tiene idea quién es este señor. ¿Qué es Farma? ¿Qué es una asociación pequeñita, una confederación? ¿Qué es?
Bueno, Farma es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Nosotros, digamos, y además datos de la propia Comunidad de Madrid, hay la población más amplia de personas con discapacidad física y orgánica, que ostenta el 60,25% del total de la población. Es una entidad que tiene 48 entidades federadas, que atiende a 59.000 personas con algún tipo de discapacidad física y orgánica, y que nació en el año 88, y que yo creo que hace una labor, yo creo que es magnífica, no ahora porque yo esté como presidente, sino anteriormente ya la venía haciendo, por supuesto, con otros gestores. Y que desde luego yo creo que la discapacidad, y a ellos se lo agradecemos, es una colaboración mutua para poder intensificar nuestro nivel de integración. Y por tanto, yo quiero agradecer a todas las personas con discapacidad su ímpetu por integrarse en la sociedad, porque para ellos pueden contar con nosotros siempre.
O sea, usted representa a 48, 49 asociaciones.
Sí, correcto, 48 asociaciones de discapacidad física y orgánica en la...
Vale, pues un poco para que se haga la idea a los oyentes. Paco, antes de despedirnos, querías
sí,
preguntar...
Sí, quería preguntarle a don Javier si de verdad la sociedad madrileña en particular, porque claro, si Farma es de Madrid, pues los principales afectados son las personas de Madrid, si la sociedad madrileña se ha mostrado suficientemente solidaria, si ha habido un montón de firmas, tenía que haber habido 4 millones, pero bueno, porque somos los ciudadanos de Madrid, pero bueno, si descontamos los niños y los que no entran en internet, pues unos poquitos menos.
O sea, que son solidarios, ¿no?
Sí, es lo que yo quería que don Javier me dijera, si ha habido esa avalancha de firmas o él considera que ha habido mucha gente que pasa.
Hombre, a día de hoy más de 2.000 firmas ya, yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer una jornada de difusión. Yo creo que la gente pues es muy muy grata con estos tipos de mensajes, porque se sensibilizan y porque yo he visto comentarios en esta plataforma que desde luego reflejan claramente que no somos los únicos que estamos viviendo esto. Y sí es cierto que al final, bueno, pues la gente tampoco podemos digamos de alguna manera estar incidiendo constantemente en esta situación, porque se permeabiliza, ¿no? Yo creo que la crisis ha habido un momento en el que ha afectado tanto a todas las partes que al final, hasta lo más dramático, la gente se ha permeabilizado de tal manera que el caso que se ha hecho ha sido muy relativo. En el caso nuestro, evidentemente, también nuestra gente, ya digo, tiene mucho miedo a contar cosas que al final, yo estoy realmente sorprendido de cómo el miedo puede retraer a las personas a ser libres en su pensamiento y su actuación.
Y usted, don Javier, y ya para terminar, le voy a hacer otra pregunta yo. ¿Se arrepiente de este enfrentamiento que ha comenzado contra, no voy a decir el gobierno de la comunidad, pero sí contra los directores o responsables del mundo de la discapacidad en la Comunidad de Madrid? Ahora, se lo hubiera pensado, en pocas palabras, ¿se arrepiente?
Espero que no.
Yo no creo que se trate de un arrepentimiento contra un derecho de reclamar algo por lo que en el despacho no está haciendo el caso. Yo creo que es una labor de entidades como nosotros de tirar para adelante cuando suelen estas situaciones, de denunciar públicamente lo que está ocurriendo. Lo que a mí me parece verdaderamente dramático es que las calles no estén ocupadas por gente o por asociaciones como nosotros, que por miedo no lo están haciendo, pero sí, sin embargo, en los despachos y en los petits comités echan pestes de esta situación, que es lo dramático. Y eso sí me parece lamentable, es decir, que al final la gente, pues por 4 migajas no hable, y si por el contrario esto está afectando a un colectivo muy amplio. Yo sinceramente, a lo mejor soy la bondíscola del sector de la discapacidad, pero no se trata de un arrepentimiento, no se trata de un enfrentamiento, se trata de explicar a estas personas las cosas que están haciendo mal, y que oye, que cuenten con nosotros para arreglar las cosas y que seguiremos, porque nuestro ADN está así escrito, reivindicando las cosas que se hagan mal. Es que no puede ser de otra manera, sino estaríamos traicionando a nuestro sector y desde luego esta federación no está dispuesta a eso.
Don pues Javier, perdona, José. Don Javier, de reclamar los derechos que tenemos las personas con discapacidad no hay que arrepentirse nunca. Es usted un valiente y me va a tener a su lado siempre que quiera.
Eso quería yo decir, que ha sido muy valiente para hacer todo esto y hay que hacerlo.
Y como en nuestra radio Amadeo, no solo queremos hablar de problemas, también queremos dar felicidad. La asociación de Javier, de don Javier, es de también personas con discapacidad orgánica. Ahí están, como don Javier de sobra sabe mejor que yo, por ejemplo, las personas con diabetes o que no tienen o que tienen problemas para tomar, por ejemplo, azúcar. Y don Javier se ha dado cuenta, o sabe, o le escuchará, que hemos empezado el programa precisamente hablando sí. con una pastelería de Madrid que durante las Navidades nos ha endulzado a todos los que tenían problemas de esta clase, porque es una pastelería que todo lo hace sin azúcar.
Oye, ¿eso es que le estás haciendo la pelota para que nos metan publicidad? Porque ya le hemos hecho la entrevista, a ver se si nota, la próxima nota, vez ¿eh? Es pagando.
Otra cosa, amigo de la vez, son las represalias que quiera este señor o la consejería llevar a cabo. Yo he tenido hace poco una reunión con el consejero de presidencia, le trasladé nuestra intención de seguir trabajando, de seguir reivindicando, y desde luego que no íbamos a conseguir ningún tipo de represalias por ninguna parte. Él se comprometió, me dijo que Javier, que por ahí no iban las circunstancias, y yo espero que eso no se produzca. En cualquier caso, se produce, pues entonces ya habrá una guerra abierta y habrá una situación realmente complicada. Pero no se trata de eso, yo creo que se trata de que al final se resuelvan los temas. Que a día de hoy, es que les da igual, porque este señor está como está, sigue en su casa a la espera de que le den una residencia. ¿Qué? Eso es lo verdaderamente dramático.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues don Javier, un honor para nosotros, porque esta es la misión de esta radio, esta es la misión de este programa, pues dar voz a las personas que lo necesitan. Y en este caso lo hemos querido dar a la Confederación Madrileña de Personas con Discapacidad Física Orgánica, Farmacocenfe, Madrid, porque se lo merece, señor, porque se lo merece, porque que en estos tiempos ocurran estas barbaridades y que no salgan otras instituciones a, iba a decir una barbaridad, a quemar la calle, ni mucho menos, me entienden perfectamente, pero a reclamar, a juntarse delante del director general, a reclamar todo esto de hechos. A nosotros nos choca y siempre pensamos que es que a la gente le debe dar miedo, ¿no?, enfrentarse con estas instituciones, con estos políticos.
Yo digo que nuestro tejido asociativo a día de hoy se lo tiene que hacer mirar.
Con eso nos vamos. Gracias. Don Javier Font, un abrazo muy fuerte.
Adiós, don Javier.
Adiós, presidente. Bueno, amigos, se nos va el tiempo. Bueno, se nos va el tiempo. Pues, sí. No tenemos tiempo de nada. Para hablar de ASISPA, esperar. No para hablar de ASISPA.org. Vale. ASISPA.org. Una institución ejemplar con 4.000 trabajadores y que atiende a más de 80.000 personas. Estamos en el hospital de Díaz Lagman, un hospital especializado en el tratamiento y apoyo a las personas con problemas de salud mental. Tenemos que agradecer también a Volumen Integral, volumenintegral.com, una empresa constructora desde Aragón para toda España. ¿Y qué me iba a decir
y
usted?
Recordar que estamos haciendo una gran labor.
Una gran labor social. Una gran labor social. Y que tenemos un correo.
Un correo que es oyentes@
labarandilla.org, para que nos reclamen, para que nos escriban, para que nos digan cosas. Y bueno, y a todo el mundo recordar que esta radio, no este programa, no el programa de La Barandilla de la Dependencia, sino la radio La Barandilla, junto con este hospital, vamos a hacer el próximo 3 de febrero un concierto solidario donde yo recomiendo que vayan a www.labarandilla.org y en el apartado de blog ahí verán una noticia, que verán una señora en la calle, una mendigo en la calle, pues ahí van a tener toda la información de dónde pueden conseguir estas entradas, porque por 10 euros vamos a comprar para muchísimas personas en Madrid chubasqueros, ropa de abrigo, un pack de primeros auxilios,
calcetines
de todo. Queridos oyentes,
y un pack de primera auxilio.
Exactamente. Nos vamos, queridos oyentes. Don Paco, la semana que viene más.
Hasta la semana que viene más.
Don Amadeo.
Adiós, señores, y hasta la semana que viene.
Y un placer tenerles aquí todas las semanas escuchándonos.
Y que vuelvan, y que vuelvan.
Y que vuelvan, y que vuelvan a este programa y a otros.
O a otros, o a otros.
Adiós, amigos.
Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy.